Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing.
Estamos, aquí estamos, programa número 22, El Loco.
Como mi cumpleaños.
Como tu cumpleaños, los sueños en la lotería, en la quiniela. Yo no sé si en la zona de la Cataluña se suele ir a la lotería con el sueño que en Argentina tenemos del 0 al 99, cada uno de los objetos que identifican algo que comúnmente, siendo un país muy timbero, hay que decirlo, en la jerga callejera se dice así, pero veo que aquí es similar, las colas que hay en
el
esta
gordo
época
de Navidad y todo esto.
Reyes, sí. Año Nuevo y Navidades, madre mía,
sí.
Madre mía, lo que se juega, bueno, yo jugué, te digo.
¿En serio?
Sí, jugué.
Vos sabés que yo nunca...
Con un grupo de gente. Así que...
No, a mí yo no creo en esto, no sé.
No, yo tampoco creo porque pienso que es como una pérdida de dinero, o sea, pero bueno, jugás entre varios y compras una parte del billete, entonces pones 10 euros, una cosa así. Así que
son tres cervezas, cuatro en cinco en un lugar, o sea...
Y la idea es que se suma una gran cantidad de gente, tipo 10, no sé... Y entonces si se gana alguna de esas duplas, se divide en la totalidad. Como que las chances... Estamos hablando de probabilidades. Estamos hablando de posibilidades de matemática.
De
en
datos.
Un punto, de datos. Estuvimos reactualizando la web de nuestra querida Femiñetas, nuestro proyecto colectivo, nuestro ecosistema de medios feministas, digitales, alterativos... Y en papel también, porque esas son todas nuestras versiones. Y en radio también, aquí desde el Prat 91.6. Salimos todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, y estamos actualizando porque fue el cumpleaños de Ada Lovelace. Ada Lovelace es una matemática histórica que con esta idea de volver a las raíces de quiénes son estas personas que han marcado el rumbo, ha creado la primera programadora mujer, nació en 1835 y se llama Ada.
Wow.
Y seguramente esto no lo sabías porque, no. Bueno, fueron ocultadas de la historia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Traemos sobre la mesa este tipo de historias, así que la pueden leer porque es una nota que nos encantó y que nos acercó a otras personas, a otras investigadoras. Por eso estábamos también tan entusiasmadas de poner sobre la mesa, de trabajar en el éter sobre los datos. ¿Qué son los datos? ¿Qué es trabajar con una perspectiva de tecnología digital? La ciencia de los datos. ¿Cómo generamos conocimientos nuevos? ¿Qué cuernos es, Camila? La inteligencia artificial.
Ah, no tengo ni idea. Algo que está ahí un poco, no sé, que piensan por nosotros, que nos escuchan, nos están escuchando, los datos, hacen cosas, los venden.
No, pero es mucho más allá, porque hace 50 años leíamos, bueno, no existíamos hace 50 años, pero ya había ficción en literatura y luego en el cine de la inteligencia artificial. No tenemos que ir demasiado lejos para pensar en 2001, Odisea del Espacio, Blade Runner. 1984. ya en ese, o sea, ha quedado un poco, bueno, sin ir más lejos, vamos a pensar un poco más millennialmente, Black Mirror, ¿no? Esta serie que exploró todos los miedos y todo lo escondido de nuestra conciencia en relación a la realidad virtual, la inteligencia artificial, las posibilidades que existen después de la muerte en relación, no sé, me acuerdo de un capítulo que me quedé muy...
Súper interesante la serie.
Súper interesante. Y de hecho, ¿qué pasa con algunas series que quizás quedan, no sé si viejas, pero... esta idea de que el futuro ya no es tan futuro, sino que es presente, ¿no? Porque hablamos hace un montón de inteligencia artificial y en estos días yo no paro de leer artículos, de ver cosas, de saber que hay páginas web, por ejemplo, gratuitas, que realizan los copy con inteligencia artificial. Los copy de, digamos, lo que se escribe en redes sociales.
O en blogs. Emails o copies para empresas, básicamente, o organizaciones o instituciones.
O, por ejemplo, cuando me escribe una persona, por ejemplo, del banco y le empezás a contestar y en realidad estás hablando con un bot. O sea, no estás hablando con una persona,
sí,
con
un humano. Nunca entiendo si es un humano o no. Por ejemplo, me pasa con aplicaciones tipo de delivery, ¿viste? Que por ahí tenés algún problema y hablas con alguien y no entiendo si es un humano o no. A mí eso me desespera.
Me desespera, a mí también. Me desespera y te llaman mucho. Sí. De hecho, a pesar de que hay una ley que no te pueden
te
llamar.
Te llaman un montón.
Saben tus datos, te llaman y te vienen ofreciendo un montón de servicios que seguramente no te interesan, pero que muchas veces estás contestando y hay una máquina del otro lado.
O sea, es muy loco eso. Y también preguntarnos como dónde, todos estos datos, toda esta información que está ahora, ¿no? Que parece que hay una nube ahí, pero en realidad son computadoras físicas, ordenadores físicos en algún lado del mundo.
Pensar que
todos esos datos están almacenados en un lugar físico a mí me flipa. O sea, pensar que no es solamente esto que está, ¿no? Lo que una paga, esa nube donde paga para almacenar sus datos, en realidad es algo físico.
Absolutamente de todo esto vamos a preguntarnos hoy, ¿qué sucede con todo esto? ¿Qué pasa con los límites éticos? Pensando que se va desdibujando, se va borrando una idea humana, pero a su vez, las personas que crean estos datos o los entornos digitales de lo que queremos empezar a hablar, están creados por humanos. Por personas de carne y hueso como nosotros. ¿Qué pasa con esas programaciones? ¿Quiénes hacen estas programaciones? Nos interesa que haya perspectiva de género también en esto, que
sí.
Tengamos una mirada integral.
Sí, en todas partes.
Y no solamente sobre el género o el sexo, sino que haya personas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, etnias, clases sociales. Bueno, de todo esto nos queremos preguntar. Hoy en redacciones decíamos, ya se utilizan como si fuese un loro, porque también es eso. El otro día una amiga me decía, no, pero no es que hay algo nuevo, creativo que se genera. Se genera por datos repetitivos que a través, bueno, lo que hace el algoritmo es más o menos eso. Pero bueno, no tenemos certezas, tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas y por eso elegimos desde Feminietas Radio convocar a una persona que sabe mucho de esto. Ella es Alicia de Manuel Lozano, ya está conectada, pero antes vamos a escuchar un poco de música porque vos estuviste en Madrid, estuviste en conciertos y trajiste a una reina de Argentina que queremos mucho.
Sí, es una reina. Yo la verdad no la conocía tanto. Había escuchado un poco, pero la verdad es que en el recital me quedé alucinada. Estuvo en Madrid y estuvo en Barcelona también.
Estuvo acá, tenés razón.
Sí, y la verdad es que es una reina. O sea, no tengo palabras para definir a esta mujer. Es una cosa que en el escenario brilla de una manera inexplicable. Así que vamos a escuchar a Marina Bertoldi.
Dale, y venimos con entrevistas aquí en Feminietas Radio. Mañanas que yo no esté.
nada, no volverás, no volverás a verme. Quizás te duela que yo estaba en la casa de la casa de alguien más. Y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará de mí.
Hola, aquí estamos. Tuvimos un problemita técnico, pero ahí estamos. Seguramente nos está escuchando ya del otro lado nuestra entrevistada, porque hoy queremos hablar de entornos digitales, de cómo meterle perspectiva de género a esta vida que ya la idea de una inteligencia artificial pensada en un futuro es más que futuro, es presente, está ocurriendo. ¿Cómo abordamos desde la divulgación científica, desde la comunicación, temáticas que nos atraviesan y que ya empiezan a interferir en nuestras vidas? Y dejamos de tener miedo para abordarlas y tenerlas un poco más presentes y más cercanas, ¿no? La idea es bajar a tierra todos estos temas. Por eso la convocamos a ella, a Alicia de Manuel Lozano, que es graduada en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que explora la relación entre arte, diseño y tecnología, que es también doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí realizó su tesis doctoral sobre los procesos de humanización de los datos en la tecnología vestible. Ella trabaja en el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial en Cataluña e investiga las consecuencias de la implantación de la inteligencia artificial en la sociedad, y también es profesora de la Escuela de Diseño en Leina, aquí cercana, y está con nosotras conectada. No sé si nos estás escuchando. Alicia, ¿estás por allí?
Hola, ¿qué tal? Sí, os escucho bien. ¿Me escucháis?
Perfectamente, perfectamente. Super. Queríamos empezar a bajar a tierra todos estos temas y todos estos datos que nos abruman tanto. Y además, bueno, no sé, siempre es como la intención de dejar de tener miedo para empezar a abordarlos y hacernos cargo y tener tenerlo más, más cercano. Y lo primero que te diría es, bueno, ¿cómo le contarías a mi madre, por ejemplo, qué es lo que haces para romper el hielo?
Qué bien. Bueno, Flor, lo primero decirte muchísimas gracias por invitarme. Esta pregunta está muy bien pensada porque yo creo que ni mi madre sabe exactamente a qué me dedico. Es como maravilloso. Pero bueno, mi labor principal dentro del observatorio, que al final nace dentro de la universidad, es básicamente, pues eso, como comentabas tú, ¿no? Investigar, ver, analizar, sacar recomendaciones. Extraer recomendaciones, ¿no?, sobre cuáles pueden ser estas consecuencias de la implantación de la inteligencia artificial en todo el mogollón de sectores de los que luego quizás podamos hablar, ¿no? Y ver sobre todo cuáles son estos problemas dentro de la implantación y qué riesgos puede tener.
Bien. Cuando hablamos de implantación, porque vimos mucha ciencia ficción, leímos muchos autores, autoras que nos encantan y que, bueno, mucho de todo lo que fueron contando, más allá de las alegorías y demás, algunas se están cumpliendo, digamos, esta idea de que algo empieza a suceder con los entornos digitales que nos empiezan a atravesar. Y hay mucho también temor de que, bueno, empiezan a reemplazarnos de alguna manera.
Bueno, sí, a ver, es verdad que hay como mucho misticismo en torno a la inteligencia artificial. O sea, no deja de ser ordenadores con un montón de datos que son, o sea, entradas de información a las cuales tú le enseñas a una máquina. Oye, por ejemplo, a ver, un ejemplo como muy claro para entender qué demonios es esto de la inteligencia artificial.
Sí, por favor.
Tú imagínate que tú tienes una caja a la cual pues le añades, ponle, 500.000 imágenes de, no sé, animales como pues caballos, perros, gatos, y le pides a la máquina que te identifique aquellos que sean gatos, ¿no? Entonces, con la gran suma de datos que tiene de imágenes, pues al final acabará diciéndote, bueno, pues estas imágenes parece como que se parecen entre ellas. ¿Es esto lo que me estás pidiendo? Y entonces pues le puedes decir a la máquina, sí, es esto o no es esto. Entonces hay como diferentes maneras como de hacer este entrenamiento. Pero a lo sumo, la inteligencia artificial no deja de ser una caja tonta a la cual le echas un porrón de datos como si fuera un caldero y remueves bien para ver qué te sale, ¿no? Sí que es cierto que parece como que hay mucho misticismo porque está como cargado de connotaciones que vienen del mundo de la ciencia ficción, ¿no? Y del mundo del ciberpunk, sobre todo, esa cosa como de máquinas malvadas que se apoderan de nosotros, máquinas que se supone que nos van a reemplazar. Y la verdad es que está como muy lejos de convertirse en eso, sobre todo porque a día de hoy las cosas no son tan inteligentes como parecen. O sea, hay como mucho temor porque parece como, o sea, es como complicado entender cómo funcionan este tipo de sistemas, y cuando hablamos de sistemas hablamos de quizás como de una cosa como etérea, ¿no? Pero podemos encontrar sistemas de inteligencia artificial dentro de coches, dentro de, no sé, desde robots tipo Alexa y todos estos así como de activación por voz, no sé, batidoras, o sea, quiero decir, hay como muchos sitios en donde te lo puedes encontrar, sobre todo también en nuestros teléfonos móviles, ¿no?
En los quirófanos también, sí. Y en los quirófanos, digo, ya empiezan a aparecer.
Sí, como... desde luego, de hecho, ese es un punto muy interesante y un punto donde está habiendo como los mayores problemas, pero no sé si quieres que abramos ya ese melón.
No, vamos abriendo poco a poco. Pero bueno, es en un universo que es cada vez más amplio. Esto estás comentando, va desde la Alexa, de la licuadora a esto. Decíamos que ya hay algunas tareas y hay también cierto ruido en redes, también en estos entornos digitales también aparece como esta idea de, pero es válido, es auténtica una obra de arte creada por inteligencia artificial. Digo, cosas que fueron sucediendo en los últimos días, como que se vio que ganó por primera vez un premio de arte, una obra realizada puramente con inteligencia artificial. Pero a su vez son todos datos, como vos decías, que se fueron cargando desde esa persona. Y entonces lo que hacen las máquinas es elegir también, ¿no? Entre miles de opciones, algo que ya está creado previamente. ¿Puede ser algo así o estoy como simplificando?
Vas muy bien encaminada. Estos sistemas, claro, aquí hay como varias cosas. Por un lado, que es que, claro, están alimentadas con tantas bases de datos y tantas imágenes sobre diferentes artistas, diferentes estilos, que, claro, esto supone un problema a nivel de, vale, de quién es la autoría, ¿no? De quién son los derechos de autor. Son de todos los artistas que participaron en la creación. Es del informático que codificó esto. Es del el científico de datos que metió esos datos dentro del sistema. No está muy claro y la verdad es que es como muy emocionante porque hay como ciertas cosas que parecían como muy seguras a día de hoy, que ahora de repente se está viendo que no son así. Hay una artista súper chula que se llama Holly Herndon, que el año pasado presentó su trabajo de investigación en un festival que se llamaba AI and Music, que era sobre inteligencia artificial aplicada a música, y ella decía que, bueno, lo que había hecho era sintetizar su voz a través de sistemas de inteligencia artificial para que todo el mundo pudiera utilizarla, ¿no? Y decía que, claro, que de esta manera ella no viajaba, pero viajaba su voz, ¿no? Y que de alguna manera, pues esto suponía un reto para saber, pues, ¿no? De estas cosas de la autoría que mencionábamos, que me parece que desde un punto experimental es súper interesante, la verdad.
Alicia, te saluda Camila. Porque venía escuchando lo que decían y lo que me parece interesante, que está un poco detrás de todo esto, tiene que ver con los datos que se acumulan para llegar a crear esa inteligencia artificial que es cada vez más inteligente, porque lo que tenemos es cada vez más datos, ¿no? La base viene a ser esta, de alguna manera, ¿o no?
Bueno, no te creas, porque aquí hay un problema, que es que no por... Bueno, primero saludarte, Camila, hola, ¿qué tal? No está muy claro, y de hecho se está demostrando que no es así, cuantos más datos le pases a una inteligencia artificial, más inteligente vaya a ser. Y esto es porque uno de los problemas de las inteligencias artificiales es que están llenas de sesgos. ¿Qué significa sesgo? Sesgo es utilizar ciertas categorías, sobre todo de personas, categorías como pueden ser la raza, el género, la edad, en detrimento, o sea, para generar injusticias. Te pongo un ejemplo como muy claro. puede ser, por ejemplo, que tú no puedas acceder a un crédito bancario porque el algoritmo haya detectado que las personas que llevan gafas, por ejemplo, son insolventes y, por tanto, a esas no se les pueden dar, ¿no? O sea, son datos como que están tan mezclados con otras cosas que generan unos valores y unos resultados que no tienen sentido y, además, es que son discriminatorios e injustos.
Claro.
Un caso como muy notable de esto ha sido un proyecto de investigación en el que he estado trabajando durante estos dos últimos años ha sido sobre el análisis de los sesgos en los algoritmos de triaje y de aplicaciones de detección del COVID. Y nos hemos dado cuenta que durante el COVID se han estado utilizando muchos algoritmos de inteligencia artificial porque había tantos datos y tantos pacientes que los médicos no daban abasto, entonces se utilizaba tecnología para decidir cosas como, por ejemplo, quién obtiene un respirador. Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues estos sistemas se entrenan con datos históricos, ¿no? ¿Qué datos tenemos hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora sabemos que las personas de raza negra acceden más tarde a los servicios de salud, primero porque no son públicos y son privados y tienen un sobrecoste, porque estas personas usualmente viven en áreas que quizás no tienen las mismas, no diría áreas ricas y áreas pobres, pero quizás unas áreas con otro tipo de oportunidades y cuando llegan a los sistemas sanitarios pues llegan con dolencias más graves y se mueren antes. Entonces, en los algoritmos de inteligencia artificial durante el COVID en Estados Unidos no daban respiradores a personas negras porque históricamente se mueren más. Y esto es una injusticia como una catedral. O sea, quiero decir, pero es un valor matemático porque la máquina, con tantos datos, pues ha llegado a ese resultado, ¿no?
Wow.
Entonces, claro, esto es un problema que se está intentando... O sea, es como el gran reto de la inteligencia artificial a día de hoy es, wow, o sea, ¿qué sesgos están produciendo y cómo podemos mitigarlos?
Pero cuando nos preguntamos quiénes manejan, como en todos lados, sabemos que hay, digamos, ciertos, no sé si monopolios, pero hay las multinacionales, son los pulpos, digamos, pensaba, no sé, digo, no, ni siquiera necesito ver la lista de Forbes de las principales empresas que manejan la mayor cantidad de PBI en el mundo, digo, pensando en Bezos, ¿no? Dueño de Amazon,
sí.
Pensando en algo así, hoy veníamos charlando con Cami, cómo, por ejemplo, en los últimos años, esta empresa regalaba, por ejemplo, los relojes que te miden, además de las pulsaciones, un montón de hábitos de consumo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que son increíbles la cantidad de datos que también pueden registrar. Pensando, ¿no?, en si habrá alguna perspectiva desde la justicia social, digamos, para administrar estos datos y que la inteligencia artificial sea realmente justa con, por ejemplo, con estos sesgos, ¿no? Que aparecen.
No, la verdad es que es un tema súper interesante porque aquí hay como dos partes, ¿no? Por un lado, una de las cosas que está sucediendo es que la tecnología históricamente, y la tecnología actual está diseñada sobre todo por hombres blancos de mediana edad, con lo cual eso quiere decir que ya viene sesgada porque, claro, no se puede hacer tecnología de manera neutra porque cuando uno trabaja, pues de alguna manera como que pone allí sus sesgos, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto es uno de los problemas a resolver. Y el otro, claro, es que una vez que yo, desde un punto de vista como muy personal, creo que estos temas como que cada vez se están haciendo como más públicos y la gente, de alguna manera, empieza a reaccionar sobre cómo la tecnología a nuestro alrededor nos facilita muchas cosas en la vida. Y esto no significa que tengamos que dejar de utilizarla, porque ha añadido mucho a nuestras vidas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que intentar ser un poco críticos o observar las cosas. O sea, quiero decir, esto con lo que comentabas tú, ¿no? Me regalan un reloj con el cual me va a controlar los pasos y todas mis funciones biométricas, pero además también mis hábitos de consumo, ¿no? ¿Qué significa esto?
O sea que el problema un poco es qué hacemos con esos datos o cómo los ponemos o qué preguntas miramos. Pensaba en esto que había pasado durante el COVID, en el que yo incluida no nos dimos cuenta, muchas de las personas que estábamos alrededor hasta que no empezamos a hablarlo, que después de ponernos la vacuna la regla cambiaba. Digamos, había ciertos cambios en el tema de la regla. Y creo que de esto se empezó a hablar después y no sé, y decime quizás... Me pregunto si no tiene que ver con que no hicieron esa pregunta antes, porque no fue una pregunta que se hizo, bueno, digo, porque es secundario, ¿no? Estas cosas son siempre secundarias, pero...
Sí, totalmente. O sea, la investigación, claro, normalmente se hace desde el punto de vista del investigador y históricamente el investigador siempre es un señor. Entonces, claro, lo del COVID yo creo que ha sido como la gota que colmaba el vaso. Y hay mucha investigación médica que se realiza, pero quizás solo desde un punto de vista y quizás las consecuencias dentro de un cuerpo femenino pues son diferentes, ¿no? Y con esto de los datos pues pasa exactamente lo mismo.
Pensaba en el ejemplo que ponías ¿no? de Estados Unidos y las muertes de las personas negras, que es verdad que las personas negras mueren antes. No está mal ese dato, ¿no? Entendemos y coincidimos que es cierto. Pero ¿cómo se puede pensar con algo que pregunte desde otro lugar y elabore estos datos y que los use quizás para poner centros de salud en lugares en los que se necesitan, usando estos datos, en el que las personas no acceden, negras no acceden a la salud antes, y no para sacarle el respirador a la persona porque tienen menos probabilidades de sobrevivir? Que igual quizás, digo, no lo sé, igual quizás sí tiene menos probabilidades de sobrevivir porque tienen más, no sé, más, no lo sé, no lo sé, que, pero no sé, pienso en cómo los usamos.
Sí. Actualmente, claro, o sea, con la inteligencia artificial hay dos retos. Por un lado, esto de lo que hemos hablado, que están llenos de sesgos, ¿no? Por otro lado, es que son cajas negras y hay veces que no se sabe muy bien por qué ha tenido el resultado que ha tenido, y esos resultados pueden tener unas consecuencias catastróficas. Pero parece como que todo lo que hemos hablado aquí es como bastante catastrófico y sigue como esta línea de la que hablábamos distópica de ciencia ficción, pero no todo está perdido.
Porque, ¡ay, por favor!
Sí, por favor, hablemos de oportunidades y de cosas buenas. Bueno, la Unión Europea está trabajando mucho en apoyar esta idea como de la inteligencia artificial ética, que empezó siendo como un concepto sobre la inteligencia artificial confiable. Es decir, que tú utilices tecnología y que tengas la suficiente seguridad como para saber que aquello no va a producir un mal o que va a haber como herramientas de mitigación de estos males. Y hay diferentes pues, observatorios trabajando, igual que el nuestro, en generar modelos de autoevaluación para empresas y que puedan evaluar hasta qué punto sus sistemas de inteligencia artificial pueden llegar a generar un sesgo. Y esto está muy bien porque además la Comisión Europea pues está trabajando en hacer en legalizar, ¿no?, de alguna manera este tipo de uso de la inteligencia artificial ética. Y esto, que parece como que es una cosa como muy conceptual y un poco rocambolesca, en realidad se está aplicando. El primer paso fue pues la Ley General de Protección de Datos, que por ejemplo ha impedido que Facebook recopile datos de más de Europa. Y esto como que levantó ciertas ampollas porque dijeron los de Facebook que serían de Europa y hubo allí como un tira y afloja. Pero está bien porque, bueno, claro, podemos decirlo desde nuestra perspectiva europea, hay cierto proteccionismo con estas cosas. O sea, sí, a día de hoy se producen como ciertos daños, pero se está trabajando para mitigarlos.
Bien, y bueno, nos gustaría también tener como herramientas de articulación de por qué es importante que todos los datos se manejen con perspectiva de género, con perspectivas interseccionales también, porque aparecen también, bueno, esto, la clase social, las edades, la salud, digamos, interrelacionar todos estos datos y tener perspectivas y también tener personas que programen, que construyan esos datos y que también tengan esa diversidad, que esté el mapa más allá de los hombres blancos de clase media y media alta, digamos que es generalmente lo que uno ve, que bueno, engloban la cantidad, más allá de que bueno, cada vez hay por lo menos vemos más incentivos para estudiar este tipo de carreras, por lo menos acá en Barcelona se están viendo algunas opciones. No sé si estos son si son datos concretos o son, digamos, algunas aproximaciones de información que tenemos.
No, sí que es verdad que a día de hoy como de los primeros pasos para mitigar los sesgos y acercarnos a una inteligencia artificial ética es empezar a trabajar con grupos mixtos. O sea, quiero decir, grupos mixtos quiere decir que efectivamente no solo haya hombres, sino que haya mujeres, que se incluyan diferentes perspectivas de género y diferentes, al final, diferentes tipologías de personas, ¿no? Porque al final eso es lo que enriquece el desarrollo de una tecnología. Y ese es el camino que se está siguiendo. Hay además ahora pues nuevas oportunidades laborales que, si bien pues eso parecían como de ciclos que tenían que ver con la ciencia ficción, pues han aparecido cosas como, por ejemplo, el eticista de datos, que igual hace pues eso 5 años era una cosa impensable, pero ahora hay gente que se dedica a analizar si la tecnología se utiliza de la manera que se tiene que utilizar correctamente, y esto es maravilloso. Y esto nos permite además pues eso, incluir otras perspectivas que no tienen que ser como que siempre favorezcan a los mismos tipos de colectivos.
Bien, o sea, tenemos de dónde agarrarnos, digamos.
Sí.
No sos una persona pesimista en lo que es lo que se aproxima a este presente y lo que ya deja de ser un poco como un futuro distópico, o no sé.
Sí, no, no, yo soy, o sea, además de por naturaleza soy una entusiasta, creo que hay muchas oportunidades de crecimiento. Es más, tal y como has repasado, o sea, yo no soy una ingeniera, sino que yo vengo del campo de las artes y me interesa mucho la tecnología y la relación que tenemos nosotros con la tecnología, ¿no? De qué manera interactuamos con ella. Y yo creo y trabajo, y de momento no me ha ido mal, que hay muchas oportunidades de crecimiento en ámbitos tecnológicos, pero que vengan de otras carreras, ¿no? Y eso es parte de las cosas que también intento dar en mis clases, ¿no? Quiero que los alumnos entiendan que a día de hoy estamos forjando diferentes perspectivas del futuro y que ellos pueden participar de ellas. Y de hecho es necesario incluir otros perfiles, aparte de los de siempre, ¿no? De los históricos que tienen que estar, ¿no? Quiero decir, ingenieros, informáticos, todo como un sector de carreras enfocadas a esta evolución. Pero quiero pensar y trabajo por construir un futuro en el cual se puedan incluir otras perspectivas a este debate.
Como por ejemplo las artísticas, humanizar.
Sí, las artísticas, por supuesto, pero también las filosóficas, ¿no? O sea, acercar la ética a la inteligencia artificial, pues igual hace unos años era una marcianada y ahora es como, ¿no? Es el decálogo de algunas empresas, o sea, de muchas de las empresas de las grandes corporaciones incluyen ya departamentos éticos. Algunos es verdad que un poco como por hacer una especie como de face washing, ¿no? Como de, bueno, pues para que sepáis que lo tenemos y que nos preocupamos por esto, ¿no? Pero sí que hay grandes profesionales trabajando por generar espacios que sean seguros, que sean fiables y que nos hagan crecer como humanos, ¿no?
Una última recomendación para adentrarnos más en este tema, que nos quieras recomendar algún artículo, alguna web, alguna página para ampliar esto. Por supuesto que lo vamos a seguir en feminietas.com, y bueno, te invitamos también a ser parte y a seguir tirando del hilo y desentrañando un poco este mundo de los entornos digitales que necesitamos, además, que estén involucradas todas las personas, tanto las mujeres como las disidencias y de diferentes nacionalidades. Nacionalidades, edades, clases sociales, porque necesitamos datos seguros, íntegros y diversos, ¿no?
Sí, desde luego. Pues tengo varias recomendaciones. La primera, como no, la web de nuestra cátedra, del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial. Allí podréis encontrar un montón de recursos y de infografías que explican de manera más sencilla qué demonios es esto de la inteligencia artificial ética. Si alguien está muy, muy, muy interesado en aprender más, la Universidad de Helsinki tiene un curso online magnífico y maravilloso sobre cómo empezar a comprender esta terminología y cómo adaptarla y generar como una mirada crítica. Y por último, recomendaría que, aunque supongo que habrá muchos oyentes que, como yo, les fascina Black Mirror, esa no es la única perspectiva del futuro que nos espera.
Vamos. Bueno, bien.
Muchísimas gracias por invitarme.
A ti,
Gracias, Alicia.
Alicia, un abrazo
Un
grande y
placer.
estamos en contacto.
Adiós.
Pasaba con nosotras Alicia de Manuel Lozano. Ella es investigadora, inteligencia artificial y mucho más. Estuvimos ahí desasnando en Feminitas Radio y ya seguimos con más porque viene Larisa desde. desde Puerto Rico directo a hablarnos de cosas que también nos interesan muchísimo.
Nuestra revolución está también en el deseo, en el placer y en la búsqueda de autonomía del goce. Sexualidades en Femiñetas Radio.
Estamos acá con Lari, con Larisa Pagán, que es nuestra sex coach, la fundadora de Sola Me Gusto. Nos está hablando desde Puerto Rico, que debe ser muy temprano. Lari, ¿estás por ahí?
Ahora sí.
Lari, ¿estás por ahí?
Larisa.
¿Me escuchan?
Sí. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo estás, Lari? ¿Estás desde Puerto Rico? ¿Qué hora es ahora en este momento?
Ahora mismo son las 9:45 a.m.
Muy bien. No es tan temprano.
Bueno.
No es tan temprano, esta vez no es tan temprano.
Estuvimos haciendo la tarea, escuchando todas las reggaetoneras que nos estás pasando de la isla, que la rompen. Amiga, es brutal lo que está ocurriendo. Además, digamos, siempre, si hay que decirlo, Larisa nos ha hecho, partícipe de una explosión en los últimos, por lo menos, 5 años, de el reggaetón, que como todos sabemos se inicia en Puerto Rico, donde está Larisa, donde bueno nos cuenta además siempre por adelantado un montón de cosas, de cuestiones que tienen que ver también con el empoderamiento, si se quiere, ¿no? Estuvimos haciendo la tarea, escuchamos un montón de bandas, así que buenísimo.
Qué bueno, sí, de bien. Verdad que el reggaetón es cultura y perrear es de las mejores cosas que el ser humano se ha inventado.
Bien, y se perrea en Navidades también.
Se perrea todo el año. hasta lo brutal es que aquí se perrea hasta en las fiestas navideñas, la familia, ¿sabes? Eso yo siento que es de las cosas más increíbles que tiene esta isla, en el cual hasta los cantos navideños tienen son de perreo.
Claro, eso es bueno, porque ahí es como difícil.
Mucho más divertido. ¿No?
Porque es difícil pelearte, que es lo que claro. pasa en la gran mayoría de las familias.
Un vinito en la mano y un perreo y se terminaron todas las discusiones.
Y se termina todo. Sí, es que la realidad es que en Puerto Rico la música nos mueve. Y en las Navidades específicamente, parte de los gran placeres es el jangueo, ¿sabes? El jangueo, las parrandas, la comida, el estar con la familia, las amistades. Y es brutal porque justo va perfecto con el tema que hoy les quería traer, que es sobre qué hacer cuando estás soltera en Navidad.
Ah, porque, pero buenísimo, aunque, anoto, sí, ya.
Porque si fuiste como yo, que prendió todas las velas y todos los inciensos y no llegó ni un culito en el año, en este año.
Larisa, perdón, ¿tenés un gallo cerca? ¡Ay, un gallo! No, esto es maravilloso. Amo este momento de radio. O sea, yo el primero dije, no, es un sonido de externo. Y después dije, no, es un gallo, esto es un gallo.
Sí, me parece que también está pidiendo perrear, por eso está como...
Está pidiendo perreo, claro. Claro, no hay posibilidad de enojo cuando... O sea, están perreando, hay música, hay comida, se baila. ¿Quién va a decirle a la cuñada, de la novia, de la amiga algo sobre el cuerpo? ¿Quién se le va a ocurrir? No,
y lo brutal de todo esto es que yo vivo en la ciudad. Como que yo vivo en el área corporativa, que si yo miro por mi ventana, lo que hay son oficinas y edificios.
Y es común que haya gallos. Es común que en los pisos haya gallos. ¿Gallos? Me encanta. Hay gente que ya está teniendo mascotas, así como tiene perros y gatos, tiene un gallito.
Sí, los gallos son nuestras mascotas de la comunidad, porque están por la comunidad.
Flipamos. Acá con Camila no sabemos cómo se...
Hermoso.
A lo mejor por la soltería también, es un sesgo.
Puede ser, quién sabe. Bueno. Ahí los gallos están también como, estamos bueno. listos para esto.
No te quiero desconcentrar, yo ya tengo acá papel y lápiz, tengo mi agenda, tengo el boli para anotar, ¿qué tareas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿La soltería y Navidad se llevan bien?
La soltería y Navidad tienen siempre conflicto. Yo creo que tienen siempre conflicto, aunque una esté feliz en el estado de la soltería y no poniéndolo como si estar en una relación es el fin, sino que la soltería y estar en relaciones son parte de la vida, ¿sabes? No podemos tampoco mirar las relaciones como que esa es la meta a llegar, sino estamos viviendo y a través de la vida vamos a estar etapas que estamos solteras y otras etapas en las cuales estamos en relaciones. Pero en la Navidad, y debido a cómo somos socializadas y socializades, pues sabemos que llega la familia y comienzan a hacer siempre preguntas impropias.
¿El novio para cuándo?
Preguntas que no tienen, que no
si
vienen
te
al caso.
¿Pasa el arroz y el hijo? Uf.
Exacto, ¿sabe? Entonces, mientras más vamos creciendo, más también se van van poniéndose más intensas estas preguntitas. Entonces, quiero dejar bien claro que lo primero que tenemos que hacer es no cogerlo personal. Mira, Corillex, es Navidad, vamos a vacilarnos también, como que si nos hacen estas preguntas, vamos a hacer un chiste sobre ellas, como que vamos a quitarle un poco la importancia a que me está preguntando por el novio o la novia, o elige, o cuándo nos vamos a casar, y vamos a simplemente contestar sin ningún tipo de remordimiento ni ningún tipo de molestia, porque siento que a la que nos molestamos, ahí es que ellos empiezan a atacar la llaguita, ¿sabes? Ahí
no
es
ir
que
al
se van de una.
Humor.
Humor.
¿Y nos pedes respuesta?
Disculpa.
Nada, después quiero un par de respuestas, porque viste, a veces te quedas un poco en blanco, te llenas de ira y te vas con la copa en la mano y algunas respuestitas para dar.
Sí, es verdad. Pues mira, algunas respuestitas que podemos hacer es, por ejemplo, mire, ¿y dónde está la novia? Pues la dejé en Disney.
¿sabes? Y te vas caminando. Como que hay cosas hasta que no hagan ni sentido, porque, como dice mi abuelo, es mejor confundirlo.
Confusión, desconcierto, confusión. Sí, nada, no te.
Absurdo, sí. Total.
¿Traigo el helado?
Sí. ¿Sabes? Claro. Como, ¿para qué novio si yo me tengo a mí? O sea, yo soy el gran amor de mi vida. Tú no me ves aquí acompañada conmigo misma.
Claro. Vos, además, sí, tenés muchos chiches, muchos juguetes también. Entonces,
sí, sí, sí. Sacarle también.
Sacarle un toys. Un sex
toy. Te preguntan, ¿y dónde está el hijo? Es como que, ay, pues, esto, ¿tú me vas a ayudar a criarlo? Porque si es así, tú sabes, nos ponemos de una y empezar así en chistes, como que en modo también de defensa, pero chiste, y de que la gente nos siga, porque al final son nuestras vidas, tú sabes. Nosotras hacemos lo que queramos con nuestra vida.
Y así está. Ya, ¿lo tenés entrenado o es una puesta en práctica que vas a hacer este año? ¿Ya te funcionó en las Navidades pasadas?
Sí, o sea, ya me funcionó en las Navidades
esto
pasadas.
Lo venís entrenando, entonces.
O sea, vengo entrenando, bien. Porque no te digo, prendí todas las velas y nada pasó.
Pero entonces vos querés tener el novio para presentar a la familia.
No, queremos tener el culito para seguir explorando los placeres.
me muero. Bueno, entonces, eso. No ir al choque.
¿Qué más?
Vamos a pasarla bien. Vamos con el humor. Subimos el volumen del altavoz. Ponemos más jangueo.
Tenías una segunda.
Tengo otra, sí. Hay que valorar cada etapa de nuestras vidas. Siento que vienen las Navidades y para muchas personas las Navidades y este momento del año puede ser uno o muy divertido o uno muy triste. Entonces, no tratemos de mirar las cosas bonitas, sacarle también a lo que estamos agradecidas de este año y no sentirnos culpables por todas las cosas que no cumplimos o que dejemos a mitad.
Bien.
Creo que es importante tener eso bien claro porque, pues, tú sabes, dentro de este año y los años que han pasado, han sido años de mucha crisis, han sido años bien, bien diferentes. Entonces, estamos haciendo lo que podemos, estamos viviendo, también recordando y reconectando con nosotras mismas constantemente. Constantemente nos estamos conociendo y quizás lo que yo quería a principio de año no es lo que yo quiero ahora a final de año. Y eso está bien, hacer las paces con que puedo cambiar de opinión y que no pasa nada.
Bien, Larisa, quedó clarísimo, vamos a levantar la copa, vamos a hacer todas estas tareas y nos vamos a encontrar el año que viene, así que feliz año, feliz cierre y buen cierre y buen comienzo para el que viene, espero que tengamos el año que viene por aquí, tenemos que cerrar el programa ya, así que agradecerte el contacto y irnos con jangueo y con mucha buena vibra y que no panda el cúnico y seguir prendiendo velas, si hay que prender velas.
Y contestar absurdamente.
Muchas gracias Camila Ferrer Kaplan.
Gracias Florencia Coll.
Gracias Larisa Pagán por allá. Y gracias. Y gracias Pico, que aquí en el Prat Radio, que nos está apurando, que tenemos que cerrar. Y nos encontramos la semana que viene. Un beso, Lari.
Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.